José Melero y Fran Simón.
Imparables.
COPE. Estar informado.
Los trastornos alimentarios están cada vez más presentes en España. Afecta en torno al 4,5% de la población adolescente. En la mayoría de los casos son chicas. Se estima que una de cada 10 adolescentes padece estos trastornos en la conducta alimentaria, que deriva en diversas enfermedades como son la anorexia o la bulimia.
La edad de inicio en la anorexia nerviosa se sitúa entre los 13 y los 18 años, aunque cada vez se dan más casos entre las mujeres adultas o que ni siquiera llegan a la adolescencia. La bulimia suele iniciarse más tarde, entre los 18 y los 25, aunque también se está adelantando la edad de aparición, a la par que se dan con mayor frecuencia casos entre mujeres de 24 y 40 años.
Fue el caso de la hija de Pilar. Fue anoréxica, logró superarlo. Hoy es una chica feliz y su madre aún más. Pilar, ¿qué tal? Muy buenas. Lo peor ya ha pasado. ¿Qué edad tiene ahora tu hija?
Mira, tiene ahora mismo 21, con 14 añitos, 14, 15. Empezamos a ver pues que tenía muchos cambios de humor, en el colegio empezaba a bajar las notas, siempre piensas que es la preadolescencia, ¿no? A ver qué pasa, pero ya nos dimos cuenta de que la veíamos sufrir, algo le pasaba, ¿no? Y tuvimos muchísima suerte, la verdad, porque gracias a que yo tengo familia, psicólogo, hermana y eso, me pusieron rápidamente en contacto con Adanel y Adanel con Elka, ¿no? Entonces, en un principio, que no sabe, ha sabido hablar de una enfermedad, pero no sabe nada, pues nos encontramos con ese problema, ¿no? Estuvo en consultas externas, yo creo que no llegó a un mes, y ya ingresó en la unidad de día, ¿no? Entonces, al mes siguiente cumplió 15 años, estuvo 2 años y medio en unidad, y ahora en junio hace 3 años que le dieron el alta de unidad, y es otra niña. Absolutamente. Y ahora está haciendo tercero de psicología. Hemos vuelto a recuperar esa niña, esa hija que por en esa etapa dejó de ser ella, por desgracia, pero ahora francamente contenta, mucho.
Bueno, supongo que fue un problema que ella empezó sufriendo en silencio en un primer momento, como decimos, hasta que os disteis cuenta, ¿no? Ya nos ha dicho algunos patrones, bajó de notas, empezó el mal humor. Luego, a la hora de las comidas, ¿había algún tipo de comportamiento anormal? Por ejemplo, ¿se negaba a comer o había casos de bulimia o mentía diciendo que había comido cuando no era cierto?
Sí, mira, en su caso, ella le diagnosticaron una bulimia nerviosa. Entonces, claro, ella intentaba compensar. Cuando comía, ya comía las comidas normales, pero intentaba compensar y siempre a escondidas. Es muy frecuente porque es una enfermedad muy de ocultar lo que te está pasando, sobre todo porque está muy estigmatizada, porque estos pacientes, tanto chicos como chicas, es una vergüenza también para ellos, ¿no? Entonces intentan ocultarlo. Yo te puedo decir que en mi vida la vi vomitar, nunca. Y dices, ¿cómo es posible? Pues sí, es posible. Tienen estrategias como para que tú no te enteres de nada, ¿no? Entonces, es verdad que yo a veces veía que comía demasiado. Luego, con el tiempo, te das cuenta de que eran los llamados atracones, ¿no? Y decías, bueno, pues lo típico será la edad, está creciendo y mamá, quiero repetir y tal. Evidentemente eran episodios de ansiedad, ¿no? Porque luego, precisamente, compensaba con vómitos. Pero es muy frecuente, los padres nos lo cuentan también, que ocultan mucho. Hay otro tipo de pacientes pues que llaman más la atención, ¿no? Sobre todo cuando empiezan con esto no lo quiero comer porque esto tiene muchas calorías o esto no me gusta o ya he comido o voy a comer después, pero siempre es lo mismo, ¿no? Buscar algún escape en el que puedan ocultar lo que les está pasando.
Pilar, no sé si te consta que su entorno fue quien propició estos comportamientos, no sé, las amigas, alguna moda, o viene por otros cauces.
Es que mira, nunca es un motivo en concreto, ¿no? Por lo que a mí me han explicado siempre, ¿no? Siempre hay varios factores, hay algunas pacientes que son más propensas, ¿no? Entonces, es un cúmulo de cosas, pero siempre hay un detonante. En el caso de mi hija fue un caso de bullying clarísimo en el colegio, muy pequeñita, cambió de cole y se encontró pues con un ambiente que no era muy propicio, con lo cual cuando tú eres pequeña y te repiten que eres fea, que eres tonta, que llega un momento que no hace falta que nadie, quiero decir, tú ya te lo crees, no hace falta que nadie te lo diga y vas creciendo con eso. Cuando llega ella, por ejemplo, en su caso, estoy hablando de ella, a esa adolescencia o a esa preadolescencia, eclosiona. no se sabe el motivo. Quiero decir, eso está ahí escondido y llega un momento en el que da la cara.
O sea, en este caso fueron bullying. No sé si también le sobraban algunos kilos, chica.
No, no, para nada, para nada, para nada. Es decir, una niña que siempre ha estado delgadita y muy guapa, muy estudiosa, muy divertida, pero claro, pues los niños a veces, pues ya se sabe, ¿no? Y llegas a un sitio nuevo y otras a lo mejor por miedo a que te quiten protagonismo o que en ese momento le interesas a todo el mundo, pues dicen, ah, pues, nos ponemos en contra y a ver si la vamos apartando, ¿no? Y ella tiene un carácter así como más introvertido. Uh-huh. Y eso es lo que pasó. Pero ya te digo que no hay un solo motivo. Eso quizás fue el detonante. Uh-huh.
¿Vosotros en casa llegasteis a vivir momentos duros, momentos dramáticos?
No, mira, el pronóstico de ella siempre fue muy bueno. Bueno en el sentido de que ella aceptó ingresar, ella aceptó curarse, llevaba las pautas, siempre nos comentaba, pues una niña relativamente dócil, pero a pesar de eso, es difícil. Es decir, es verdad que conocemos otros casos, se pasa muy mal. Entre otras cosas porque tú dices, bueno, ¿cómo es posible que a mi hijo le esté pasando esto con 14 años? Que está en una edad en la que, pues lo que tiene que pensar en que si voy al cine con mis amigas o tengo que este examen o me voy a pasar las vacaciones con mis primos, no sé, cosas de su edad o me gusta el niño de la clase de enfrente, ¿no? No que esté sufriendo y lo esté viviendo de esa manera. Es decir, dices, ¿cómo es posible, no? Pero es verdad que ocurre así. Es decir, tienen un grado de sufrimiento y eso evidentemente es muy duro para unos padres, ¿no? Siempre está la sombra de qué puede pasar. Le puede llegar la ansiedad a un nivel tal que se plantee, ¿no? A atentar contra su vida. Pues la verdad es que muchas veces lo piensan, ¿no? Lo piensas cuando sabes que hay casos que ha sido así, ¿no? Y en un momento determinado no sabes lo que se le puede pasar por la cabeza. Y entonces, ¿ha habido más de una noche en vela? Por supuesto que sí.
Tu hija, supongo que en ese momento, pues mentalmente estaba débil, la autoestima bastante baja. Eso, no, claro. En el proceso de recuperación, ¿cómo se va recuperando esa autoestima, ese quererte a ti mismo? Supongo que el aspecto psicológico es muy importante, claro.
Es fundamental. Yo eso no te puedo contestar porque yo no soy psicólogo, pero esos son los terapeutas lo primero que van trabajando. Es que, mira, ¿sabes qué pasa? Todo el mundo asocia esta enfermedad, este trastorno a, por ejemplo, un problema de anorexia. Si comes, se cura. Es falso. Un problema de bulimia, te hablo de los más conocidos, ¿no? Muy, si deja de vomitar, está curada. Para nada, en absoluto. Es decir, no tiene nada que ver. Eso es como un síntoma más, es como la punta del iceberg. Lo que hay debajo es un compendio de baja autoestima, de problemas de ansiedad, de depresión, etcétera, etcétera. Y eso es lo que ellos empiezan a trabajar. Lo que es fundamental en el tratamiento es que haya una coordinación entre el paciente, los terapeutas y la familia. Nosotros no podemos curarla, son los profesionales los que lo hacen. Pero tenemos que estar ahí cumpliendo también esas pautas que ellos nos dicen. Que sobre todo es intentar darle todo el amor del mundo, estar cerca de ellos, pero cumpliendo siempre las pautas que estos profesionales le marcan. Ellos trabajan la autoestima, trabajan a nivel familiar, a nivel social, todas las relaciones y todos los aspectos de la vida lo van trabajando poco a poco. Por eso, por regla general, en lo que es a nivel nutricional, se soluciona siempre un poco antes, ¿no? Es decir, en cuanto ya empiezan a trabajar a nivel psicológico, eso es lo que va ayudando a que van, ¿sabes? Yo lo comparo mucho como una especie de muro, ¿no?, que tienes que construir para que esa enfermedad desaparezca. Entonces, cada vez que van trabajando, van colocando un ladrillo y otro ladrillo hasta que la mantienes aislada. A veces aparece un resquicio, bueno, pues hay que trabajar ahí para que no... No sé, es mi manera a lo mejor muchas veces de intentar solidificarlo, ¿no? Porque es muy difícil, la gente no lo entiende porque tú eres una persona con una escayola y sabes que tiene una fractura. Pero estas personas, es muy difícil saber que están enfermas. Es muy difícil entender por lo que están pasando, de entender lo que es la distorsión de imagen, es súper complicado. Uh-huh. Pero bueno, hay que confiar que están en tratamiento, que están en buenas manos y tú, pues eso, cumplir las pautas que te mandan y ya está, no puedes hacer más.
Pilar, no sé si llegaste a saber lo que llegó a pesar tu hija en sus peores momentos.
No, no, ella no tuvo, al contrario, fíjate, una cosa que llama mucho la atención, que al tener un trastorno de bulimia, bueno, es una niña que nunca ha pasado de una talla S o de la talla de su edad, la talla 14, nunca, nunca ha tenido sobrepeso jamás. Pero sí es verdad que la notamos como un poco más hinchada, ¿no? Y la técnica del vómito precisamente hace que muchas veces esté como inflamada, ¿no? Como que coja peso, es curioso. La primera semana que ella estuvo ingresada, curiosamente perdió 2 kilos haciendo 5 comidas al día. Y dices, ¿cómo es posible, no? Uh-huh. Entonces, sí, es verdad que, imagínate, ella se mareaba mucho, tenía también falta de hierro, llegó a tener algún problema de arritmia. Es que es serio, el problema es serio, a nivel salud, a todos los niveles, ya no solo mental, físico también. Que a veces hasta de las peores situaciones se sacan cosas positivas. Yo he sacado muchas cosas buenas después de lo que ha pasado. Pues, por ejemplo, a nivel de comunicación. Al trabajar, lo que te comentaba antes, que cuando trabajas con los terapeutas, ¿no? Todos los aspectos de la vida, entre ellos están las relaciones familiares, ¿no? Y todos sabemos que, bueno, los que tenemos, yo tengo otra hija más pequeña también, la adolescencia es complicada y tal. Y quizás si no hubiéramos pasado por esto, no hubiéramos tocado tan a fondo lo que es nuestra relación. Ella conmigo, con su padre, con su hermana, hemos sacado muchas cosas positivas. Yo muchas veces lo he comentado con otros padres, ¿no? Eso de decir, bueno, me llega a tocar el alma con mi hija, ¿no? Muchas conversaciones, de trabajar esas relaciones. Y yo me quedo con lo bueno. Es duro, pero siempre lo digo, es decir, la vida es esto, también hay cosas peores, pero la vida está llena de adversidades. Entonces, si te toca una, yo siempre lo he dicho, hay que trabajar con todas tus ganas, no luchar, ojo, porque no me gusta nada la lucha, porque tiene connotaciones de sufrimiento, ¿no? Nos lo planteamos como un trabajo en el que hay que echarle muchas ganas, mucha ilusión también porque se recupere, y estar fuertes para poder ayudarla a ella, ¿no?